corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Joven condenado por el 11J fue recluido en Villa Marista tras repatriación desde Bahamas. La canasta básica no aparece en las bodegas, afirman los cubanos. Funcionarios estadounidenses aseguran que se continuará lanzando ataques contra grupos islamistas proiraníes. Nayib Bukele se autoproclama ganador en las elecciones presidenciales en El Salvador. Política española del partido Vox elogia a la candidata presidencial venezolana María Corina Machado. Y en Afganistán detienen a mujeres por violar código de vestimenta del talibán.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 5 de febrero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El joven cubano Marcos Antonio Alfonso Bredo se encuentra bajo investigación en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista. Breto, tras ser condenado en la causa del 11 de julio de 2021, logró escapar de Cuba en marzo de 2023. El pasado 2 de febrero fue repatriado por las autoridades de Bahamas. María Isabel Breto informa sobre la situación de su hijo tras visitarlo en la mañana del lunes.
Bueno, me dieron casi media hora. Él está bien de ánimo. Sí, he traído todo su aseo allá. La visita era para mí nada más y permitieron que la hermanita lo viera también. Él no se ha maltratado, él no tiene mal semblante, nada. Él no se sabe hasta cuándo va a estar, eso no se sabe, hasta que no terminen el proceso. Y el proceso que se puso en Villa Marista es por la fuga del campamento. No se lo puso por más nada. No está, como yo pensé que lo iba a encontrar, no, no, él está bien, esperando. Me dijo que buscar un abogado, tengo que buscarme un buen abogado ahora. Sí, él me lo pidió. Mamá, paga un buen abogado. Sí, su instructora que habló conmigo. Que ella lo está atendiendo ahora es porque él burló el paso. Ella lo está atendiendo por eso. Después que terminen de hacer los papeles y todo eso, mandan para el combinado. Sí, va para el combinado. No, no, él lo puede volver a campamento, eso se sabe. Esta oportunidad que le dieron a él no se van a volver a dar. Va para prisión cerrada. El final de su condena eran 5. Ya, y que tiene que pagarnos más los años que no pagó aquí en Cuba. Los años que le van a pedir, nadie se lo va a quitar. Cuando ellos me den la oportunidad de nuevo, lo podré ver de nuevo.
Marcos Antonio Alfonso Breto, de 22 años de edad, fue sentenciado inicialmente a 9 años de privación de libertad por su participación en la manifestación de la barriada de La Guinera. Luego, la medida quedó reducida a 5 años de trabajo correccional con internamiento. En noviembre de 2022 salió de pase y se dio a la fuga. Tras varios meses escondido, logró escapar de Cuba por mar en marzo del año pasado. Y los cubanos encaran el inicio del mes de febrero sin poder adquirir la canasta básica de alimentos y con prolongados apagones. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este lunes aún no han vendido los productos de la canasta básica en la mayoría del territorio nacional cubano. Y durante el fin de semana se agudizaron los apagones. Informaron a Martín Noticias residentes desde varias provincias del territorio nacional. El periodista independiente Adriano Castañeda reportó la situación energética y del desabastecimiento en la ciudad de Santi Espíritus.
Han sido apagones de aproximadamente entre las 8 y las 10 horas, en 2 secciones, en 24 horas, por la cuota. Nada ha llegado, se dice una libra de azúcar y una de arroz. Es realmente bien difícil lo que estamos pasando.
Desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes advirtió.
Ayer mismo se la llevaron aquí como a las 6 de la tarde, la pusieron a las 10 de la noche. ¿Cómo esta gente puede creer, pensar que el pueblo puede vivir sin comer nada? No han vendido nada, la gente esperando ahí.
El desabastecimiento es total en la ciudad de Santiago de Cuba, asegura el cuentapropista Eldris González Pozo.
Nada, bueno, la gente está resolviendo con lo que aparece en la calle. Respecto a la corriente, está yendo 2 veces al día, de 4 a 5 horas cada vez que se va.
Esteban Ajeta Abascal, desde Los Palacios, en Pinar del Río, nos contó.
Nada, cero. No ha venido absolutamente nada. Seguimos con las zozobra de los apagones. 5 horas, principalmente en las horas pico, horas de almuerzo y de comida, que es lo que más está afectando a la población. Esto está caótico y sigue caótico.
Este fin de semana en Camagüey se celebró el 510 aniversario fundacional. Totalmente desabastecidos de alimentos. Cuenta Lady Tavares.
Pero no hay nada de comer y en la canasta no ha entrado nada, nada. Los apagones nos siguen golpeando.
El emprendedor Vladimir Martín Castellanos, desde Puerto Padre, en Las Tunas, señaló.
Todavía no ha llegado nada de la canasta básica de este mes, porque el día 31 fue que vendieron el arroz del mes de enero. Y las personas no están nada contentos con las necesidades y el hambre que se está pasando.
Y desde Vanes, en Holguín, William Tamayo describe la situación con la escasez de alimentos.
Todavía aquí, en ninguna de las 136 bodegas, se le ha hecho llegar lo que es llamado canasta básica para la población. Hay bodegas que no han recibido el arroz del año pasado. Esta es una situación súper caótica, lo que está pasando con el pueblo de Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Crece la insatisfacción del pueblo cubano por la situación económica del país. Sobre este tema, nuestro colega José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La grave crisis económica atiza el descontento social mucho más en Cuba, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es un escándalo prácticamente la insatisfacción, el sufrimiento, el hambre, toda la situación que hay en el país. Sencillamente no puede seguir apretando más porque ya el pueblo cubano no hay a dónde llevarlo. Nunca ha sido tan estrangulado el pueblo cubano, ni nunca se ha acabado Cuba de una manera tan terrible como lo que han hecho ellos.
Hace tiempo que el país atraviesa una crisis económica con escasez de alimentos y medicinas, y la ineficacia de las autoridades para resolver estos problemas es evidente, dijo Leiva.
Creo que esto demuestra la debacle del gobierno, la situación que de verdad que nos ha hundido al país en el abismo. Y ahora estamos en el fondo de verdad, o están ellos en el fondo de verdad, y vamos a ver cómo lo arreglan.
La inflación en Cuba fue de un 30% en 2023, mientras que los precios de los alimentos aumentaron un 78%, según el gobierno. El economista Orlando Freire Santana comentó.
Es sencillamente inadmisible que el valor del dólar en el mercado informal, como ustedes dicen, esté rozando los 300 pesos. Y en el mercado cambiario oficial esté a 120. Eso evidentemente me parece a mí que ellos tenían que hacer algo. Y entonces, en ese sentido, lo que Alejandro Gil dijo era que iban a hacer algo. Pero bueno, quedó la incertidumbre. ¿Y qué van a hacer? ¿En cuánto van a poner eso? Entonces, eso más o menos ahora se queda en el aire. No sabemos si el señor este que le sustituye a Gil va a llevar a cabo movimiento en el sistema cambiario o lo va a dejar así, porque realmente hay una incertidumbre muy grande en la población en ese sentido.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, dijo hoy a Radio Martí que ella y su esposo, el opositor Ángel Moya, fueron detenidos el domingo al manifestarse frente a la casa que sirve de sede nacional al grupo femenino en Lauton, La Habana.
De la sede nacional de las Damas de Blanco salimos Ángel Moya Costa, expreso político, quien les habla, Berta Soler Fernández. Allí fuimos detenidos por mujeres vestidas de civil del Ministerio del Interior. También estaban presentes agentes del Departamento de Seguridad del Estado, pero también turbas, pancartas para tapar la visibilidad de las cámaras que dejamos en la sede para grabar la detención. Fuimos conducidos para la unidad de policía Aguilera, donde nos estaba esperando como hace casi un año un médico para ejercernos un chequeo médico, lo cual nos negamos impuesto que este médico deniega a entregarnos una copia de ese certificado. Ángel Moya fue conducido luego después para la unidad de Guanabacoa y fue liberado sobre las 6:15 de la mañana de hoy lunes. En el caso mío, fui conducida para la unidad de policía El Cotorro y liberada a las 6:25 de la mañana de hoy lunes, día 5, ambos en lugares cercanos a la sede nacional de la Dama de Blanco en el auto.
El opositor Eliezer Porto Barrero, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, se encuentra regulado o con prohibición de salida del país, según le informaron recientemente, al intentar renovar su pasaporte en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Desde esa localidad, dijo a Radio Martí que la regulación pende sobre él desde 2020 como un mecanismo de presión para que abandone su activismo.
el viernes 8:30 de la mañana me dirigí allí al registro donde se hacen los trámites para pasaporte, y cuando pasaron la cola yo entré y me dijeron que me sentara ahí. Después me llamó la muchacha que está en la oficina allí y me dice, déjese el carnet de identidad. Te doy el carnet de identidad y se espera de afuera. Cuando me vuelve a llamar, me dice, mire, el decente, usted no puede hacer el pasaporte. Y yo, que no, yo no vengo a hacer el pasaporte, yo vengo a renovar el pasaporte, porque está bien. Y dice, no, aquí usted dice que no puede sacar el pasaporte ni el sistema. En la red nacional de Cuba usted está regulado, usted no puede hacer el trámite para sacar ese pasaporte ni ningún tipo de trámite. Digo, pero ¿cómo va a ser eso? Que yo no tengo ninguna sanción aquí, yo no tengo pendiente nada con el Estado. Me dice, no, pero nosotros no podemos dar explicación a eso, solamente lo que dice aquí, que está regulado ya. Y le digo, pero aquí no hay donde dirigirse a otro lugar para uno reorientarse, a ver cuál es la situación mía, porque me dice, no, aquí no hice nada, aquí no estoy, usted está regulado ya. Cuando yo fui a salir en el 2020, pues el aeropuerto de José Martí, allí se me informó que no podía salir de Cuba, que estaba regulado también. En el 2020, hace 4 años entonces, ya que yo estoy regulado. Estoy preso dentro de Cuba. Se debe a mi activismo político, ¿me entiendes? Como que renuncie, pero eso nunca va a ser.
No existe un limbo migratorio para los cubanos con un formulario I-220A a quienes buscan la residencia en los Estados Unidos, aseguró el abogado de inmigración Willie Allen en diálogo con la revista informativa Martín Noticias. El experto recomendó tener paciencia por el alto volumen de casos en las Cortes de Inmigración de Miami, aunque manifestó su preocupación por quienes han recibido el formulario I-220B en espera de ser deportados, y que incluye a quienes entraron con fianza y buscan asilo político, así como balseros que tienen un camino muy difícil para una posible legalización.
No existe un limbo inmigratorio. La 220A sigue trayendo residencia. Todos los días en mi oficina, una persona con 220A que no tiene fecha de corte o que no está en el sistema de corte, la aprueba en la residencia. Hay muchos paroles interinos. La preocupación que si fue 235, que si tiene una orden de arresto, que si la procesaron equivocadamente, son excusas para que el gobierno empiece a legalizar a gotas. Pero si están jugando con las reglas para incrementar el número de cubanos que están legalizando con 220A, y muchas veces, simplemente, una vez que tú aplicas, UCI se lo está aprobando. Yo creo que están conscientes que el sistema de corte, donde en Miami hay 265,000 personas hoy esperando futuras cortes, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar, porque no tienen el método para montarlo en un barco o un avión y deportar. Si vamos a la historia más reciente, que fue el Mariel, las personas de Mariel entraron en 1980, pero comenzaron a legalizarse en el 86 y 87, fueron 6 años antes de que comenzaron a legalizarse. Lo que tienen que las personas que han entrado con 220A aprender un poquitico de la historia y tener paciencia. A mí los cubanos que me preocupan, número uno, los que tienen 220B, y aunque sean a goticas también, los están deportando hacia Cuba. Y los que entraron con fianza, que no es una entrada legal, van a tener que pelear y batallar los asilos. Ahí los balseros. Y el camino para que un balsero se legalice ahora, sumamente difícil.
Cinco y 5:13 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Funcionarios de la Casa Blanca aseguran que Estados Unidos continuará lanzando ataques contra grupos islamistas proiraníes cuyos mandos de control están en Irak, Siria y Yemen. Desde La Voz de América informa Judith Martín Rodríguez.
Durante el fin de semana y en el marco del conflicto entre Israel y Hamas, que pese a los esfuerzos diplomáticos se ha expandido por Oriente Medio, militares estadounidenses ejecutaron múltiples ataques contra facciones islamistas en Irak y Siria como respuesta al ataque contra la base militar estadounidense Torre 22 en territorio jordano y que provocó la muerte de 3 de sus miembros. En tanto, desde Washington, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en declaraciones para el programa Meet the Press de la cadena de noticias NBC, aseguró que tienen el propósito de tomar medidas adicionales para continuar enviando un mensaje sin confusiones. Estados Unidos responderá cuando sus fuerzas sean atacadas, cuando nuestra gente muera, recalcó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. De forma casi paralela, Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron una ofensiva múltiple contra 36 objetivos hutíes en Yemen. Yemen. El mando central de Estados Unidos justificó que uno de sus ataques fue en defensa propia contra un misil crucero terrestre Houthi, mientras que atacaron otros 4 misiles crucero antibuque que aseguran estaban preparados para lanzarse contra barcos en el Mar Rojo. Según el comunicado de este comando, las fuerzas estadounidenses identificaron los misiles en áreas de Yemen controladas por los hutíes y determinaron que presentaban una amenaza inminente para los buques de la Armada estadounidense y los buques mercantes en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entre tanto, el Congreso de Estados Unidos debatirá un proyecto bipartidista con el que pretende ayudar a Ucrania e Israel y financiar un cambio en el sistema inmigratorio estadounidense. Informa Héctor Contreras.
Un grupo de legisladores en el Congreso estadounidense presentaron un acuerdo de más de 100 mil millones de dólares con el que se pretende apoyar a Ucrania. Los fondos además otorgarían recursos adicionales a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos que serían destinados a la adquisición de tecnología y la contratación de más personal a fin de controlar la histórica cifra de personas que llegan a la frontera con México en busca de asilo. El proyecto de ley contempla también el envío de soporte militar a Israel, financiación para los aliados en la región Asia-Pacífico y ayuda humanitaria para los refugiados que huyen de Gaza. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada de inmediato por los republicanos en ambas cámaras. Incluso algunos legisladores anticiparon que ni siquiera iría a votación del proyecto. Este complejo escenario es abordado actualmente por un grupo de negociadores bipartidistas que intentarían salvar el acuerdo con la premisa de que podría ser una oportunidad histórica para hacer cambios a la ley de inmigración estadounidense. Algunos republicanos cuestionan el envío de más ayuda a Ucrania y consideran que la reforma en el sistema migratorio no es lo suficientemente contundente. Al ser consultado sobre este tema, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo que la respuesta representaba un no fácil. El político de 52 años habló con la cadena de noticias Fox y dijo sobre este tema. No van a hacer nada en la frontera sin importar la ley que aprobemos aquí, dijo el político. Incluso algunos demócratas, como el senador por California, Alex Padilla, dijeron oponerse a los cambios que se harían en el proceso de asilo, al considerar que este acuerdo fronterizo no da en el blanco, dijo el legislador en un comunicado de prensa. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos elogió a Nayib Bukele por su reelección a la presidencia de El Salvador. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo en un comunicado que espera trabajar con el presidente electo Bukele y el vicepresidente electo Félix Ulloa luego de su toma de posesión en junio. Blinken también elogió el trabajo hecho por los observadores electorales y afirmó que Estados Unidos valora su sólida relación con el pueblo de El Salvador, forjada durante 160 años y construida sobre valores compartidos y vínculos regionales y familiares. Cinco, 18 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. Nayib Bukele se autoproclamó ganador en las elecciones presidenciales en El Salvador y dijo que obtuvo el 85% de los votos pese a las demoras en el conteo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo haber pulverizado a la oposición en las elecciones del domingo. El mandatario, que proclamó su reelección al atribuirse más del 85% de los votos, afirmó haber ganado casi la totalidad de la Asamblea Legislativa, con 58 de 60 diputados.
Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada.
El partido oficialista Nuevas Ideas figuraba con 1.300.000 de un total de 1.600.000 sufragios válidos, escrutadas poco más del 30% de las actas. Ninguno de los candidatos opositores superaba el 7% de los votos.
En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia.
Bukele llegó al poder en 2019 con un 53% de los votos y promesas de cambio a una población harta del bipartidismo, entre la derechista Alianza Republicana Nacionalista y el izquierdista Frente Farabundo Martí. El mandatario destacó su guerra contra las pandillas que aterrorizaban al país y reiteró que convirtió al país más peligroso del mundo en el más seguro del hemisferio occidental.
La portavoz del partido Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, demandó libertad para Venezuela y elogió a la candidata presidencial de la oposición venezolana, María Corina Machado, durante una manifestación en la madrileña Puerta del Sol para reclamar elecciones libres en el país sudamericano. Europa Press recogió sus declaraciones.
Fue la única que siempre ha estado clara, que siempre ha sido clara, aunque la llamaran ultra, y por eso la apoyamos hoy, porque solo en la claridad, solo en la valentía, solo con coraje conseguiremos derrotar a esta dictadura, la dictadura que llevamos viviendo los cubanos 65 años que se dice pronto, la dictadura que estáis viviendo los venezolanos, y sí, los presos cubanos, los presos venezolanos, Luis, Guillermo, Juan, todos están ahí sufriendo lo mismo de los miles de presos cubanos, esas madres que tienen que abandonar a sus hijos. ¿Sabéis qué? Los cubanos lo llevamos en el ADN y no vamos a soltar a la presa y tenemos claro cómo hay que hacerlo.
Expertos de Naciones Unidas denuncian la detención de mujeres en Afganistán por violar el código de vestimenta de los talibanes. Radio ONU informa.
Expertos de la ONU condenan la detención de decenas de mujeres y niñas en Afganistán por violar el código de vestimenta impuesto por los talibanes. Los expertos piden que cesen estas detenciones y que liberen de inmediato cualquier mujer o niña que aún pueda estar detenida. Los arrestos comenzaron inicialmente en el oeste de Kabul, pero se extendieron rápidamente a otras partes de la ciudad y a otras provincias, mientras las mujeres estaban en centros comerciales, escuelas y mercados callejeros. Las mujeres y niñas fueron llevadas por la fuerza en vehículos policiales y acusadas de llevar un hijab inadecuado y fueron retenidas e incomunicadas alegando que llevaban ropa colorida y ajustada en contra de las instrucciones. Además, algunas mujeres han sufrido violencia, amenazas e intimidación. No se sabe cuántas aún están detenidas, tal vez incomunicadas.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
La FIFA acaba de anunciar dónde se jugarán los partidos del Mundial CONCACAF 2026, que se va a celebrar en Estados Unidos, Canadá y México. Y da la casualidad que aquí mismo en Miami se van a celebrar 7 encuentros de fútbol en ese mundial, incluyendo el tercer lugar, un cuarto de final, un octavo de final y 4 partidos en la primera fase de la Copa Mundial de Fútbol. ¿Cuál es el formato? Tenemos 12 grupos de 4 equipos. Se van a jugar 104 partidos en total. Recuerden, en el Mundial de Argentina 78, habían 16 selecciones nacionales en la Copa Mundial de Fútbol. Luego, en España 82, 24 países. Luego tuvimos 32 y ahora 48 selecciones nacionales van a estar participando en el Mundial que arranca el 11 de junio y se extiende hasta el 19 de julio del año 2026. ¿Qué significa esto? Bueno, hay ciudades muy favorecidas, no solamente aquí mismo en Miami, Dallas, Texas, Atlanta, ahí se van a jugar 2 semifinales. El Mundial arranca en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, y el Mundial culmina aquí en Estados Unidos, en Nueva York, Nueva Jersey, donde se va a jugar la final. Otras sedes, Vancouver, Canadá, también Toronto, Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Guadalajara, Monterrey, ambos en México, Houston, Texas, Dallas, Texas, Kansas City, Atlanta, Miami, Boston, Filadelfia y, por supuesto, Nueva York, Nueva Jersey. Así que todo listo para la máxima fiesta del próximo Mundial de Fútbol, CONCACAF 2026. México, Estados Unidos y Canadá. Y ya que estamos hablando de balompié, hubo un empate durante el fin de semana en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid en el minuto 93 le empató 1-1 al Real Madrid gracias a un gol de Llorente. Y esto significa que las cosas en España se están poniendo muy interesantes. El Real Madrid está de primero con 58 puntos, el Girona en el segundo lugar con 56, el Barcelona le acaba de pasar por encima al Atlético, tiene 50 puntos, y el Atlético de Madrid en el cuarto lugar de la Liga Española con 48 unidades. Esos serían los cuatro clubes que clasificarían a la próxima Champions League. Mientras tanto, hubo un terremoto futbolero allá en Inglaterra. El Arsenal de Londres derrotó 3-1 al Liverpool en la Liga Premier. Y esto, por supuesto, favorece tremendamente al Manchester City, que le está pisando los talones justamente al Liverpool. Pasamos a la Serie del Caribe. Después de recibir casi 36,000 fanáticos el sábado en el partido Dominicana-Puerto Rico, a propósito, eso es un récord en la historia de la Serie del Caribe. Se está jugando ahora justamente varios partidos en este lunes. Recuerden que las semifinales se van a jugar este jueves y la gran final el viernes por la noche en la Serie del Caribe. Por ahora, los cuatro equipos que clasificarían a las semifinales: Panamá, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Y por último, en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat perdió otra vez. Cayó contra los Clippers de Los Ángeles, 103-95. Los Celtics de Boston aplastaron a los Grizzlies, 131-91. Los Pistones del Detroit perdieron su número 43. Cayeron contra Orlando Magic, 111-99. Los Bucks de Milwaukee, pese a que Giannis Antetokounmpo metió 33 puntos, aún así perdieron contra el Jazz. Y los campeones mundiales Nuggets de Denver salieron airosos contra los Trailblazers de Portland, 112-103. En otros encuentros, los Pacers de Indiana fácilmente despacharon a los Hornets. Y los Cohetes de Houston perdieron contra los Timberwolves de Minnesota. Oklahoma City Thunder apaleó a los Raptors de Toronto. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
La cantante estadounidense Taylor Swift hizo historia el domingo al ganar el cuarto Grammy de su carrera. La agencia francesa de prensa tiene los pormenores.
Taylor Swift.
Taylor Swift hizo historia en los premios Grammy. La cantante ganó el domingo su cuarto gramófono al álbum del año con Midnights, algo que ningún artista había logrado hasta ahora. La estrella estadounidense, que también se llevó la estatuilla a mejor álbum vocal de pop, anunció el próximo lanzamiento de su nuevo trabajo.
Quiero dar las gracias a los fans contándoles un secreto que les he estado ocultando durante los dos últimos años, y es que mi nuevo álbum sale el 19 de abril. Se llama The Tortured Poets Department.
Comes out April 19. It's called The Tortured Poets Department.
Flowers, Miley Cyrus.
También fue una jornada histórica para Miley Cyrus, quien se llevó los primeros dos Grammys de su carrera con Flowers.
This award is amazing.
Este premio es increíble, pero espero de verdad que no cambie nada, porque mi vida era hermosa ayer. No todo el mundo recibirá un Grammy, pero todo el mundo es espectacular. Así que, por favor, no piensen que esto es importante, aunque es muy importante, ¿verdad, chicos? Estamos muy emocionados de colocar esto en el piano.
Aunque Barbie no lanzó una carrera en la música, la muñeca más famosa de todos los tiempos se convirtió en una suerte de ganadora de la noche, gracias a la banda sonora de la taquillera película de Greta Gerwig. La producción se llevó tres premios, entre ellos la canción del año con What I Was Made For, de Billie Eilish y Phineas O'Connell.
Solo quiero decir a todos los de esta categoría que es una lista loca de gente increíble, de artistas increíbles, de música increíble.
Mientras tanto, en la antesala de la gala, donde se premian la mayoría de las categorías, Peso Pluma obtuvo su primer gramófono con Génesis, elegido como el mejor álbum de música mexicana.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 5 de febrero de 2024. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. En la producción estuvo Iván López. Voz informativa, Alfredo.